Por eso hay tanta gente sentada en una silla esperando que le digan qué hacer, porque no se quieren comer la responsabilidad de decidir tú y si sale mal, a ver, arréglalo tú. ¿No? Pero ¿y si sale bien? ¿Qué tal y si sale bien? ¿No? Entonces nos cuesta mucho, ¿no? Por eso la vida adulta es también como, uf, tienes que tomar decisiones todo el tiempo estás tomando decisiones, ¿no? Y que te llevan para un sitio, que te llevan para el otro.
Hola Imparable, soy Ale Tejeda. Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños. Hoy invitamos a Wendy Ramos, comunicadora, clown, actriz, maestra, speaker y activista. Probablemente la conoces por sus puestas en escena como cuerda o porque estuvo en el exitoso programa de televisión peruano Pata Clown. Wendy dirigió una asociación llamada Bola Roja por 15 años y es embajadora de la marca Perú. Además, he aquí unos datos curiosos contados por la mismísima Wendy. Llegó a la televisión en blanco y negro, escuchó música en cintas magnetofónicas, mandó cartas con estampillas, ha buceado a 14 metros debajo del mar, escribió un libro y se enderezó un dedo roto ella sola. Se casó dos veces, no le asustan los retos ni los cambios y ama contar historias. Yo soy Ale Tejeda y esta es la historia de cómo Wendy Ramos se hizo imparable. Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este podcast de las imparables. Hoy tengo una invitada que me emociona muchísimo tener. En nuestra comunidad, Wendy, me dijeron explícitamente, por favor, invita a Wendy, que queremos escucharla más, conocer su historia. Y pues nada, es un honor tenerte aquí. Bienvenida.
Muchísimas gracias. A mí estoy muy contenta de estar acá.
Gracias, Wendy. Y bueno, así como sabes, nuestro podcast se llama Las Imparables y entrevistamos a puras mujeres, ¿no? Queremos como conocer el trasfondo de quiénes son ellas como mujeres, como seres humanos. Y específicamente tú creo que tienes una historia bien interesante. Tal vez muchos ya te conocen por apariciones en otros colegas, en otros podcasts que hemos tenido. Y a mí algo que me llamó mucho la atención de tu historia, y me voy como un poquito en orden cronológico, fue que en un inicio tú platicas, y creo que así se empieza todo, ¿no? Empiezas tratando de descubrir quién eres, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. Y tú platicas de este primer trabajo que tuviste, ¿no? Que tú saliste de la carrera de comunicóloga y que vamos a cambiar el mundo. Y de repente te encuentras con un trabajo que a lo mejor no era lo que más te gustaba y se trataba mucho de encontrar noticias sangrientas, que tú necesitabas encontrar como, por así decirlo, la mayor tragedia, ¿no? Y que de alguna manera hace mucho contraste con lo que haces hoy en día. Entonces, a mí se me hace muy padre como encontrar estos hitos en las historias, porque si bien a lo mejor era algo que no te encantaba, tal vez en ese momento necesitabas hacer eso. Algo te tenía que enseñar, algo tenías que aprender. Y quería preguntarte como en esta primera parte, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no me está gustando, estoy viendo. ¿Y cómo te mueves? Porque creo que muchas mujeres que nos puedan escuchar han de estar en lugares, en situaciones, en trabajos que a lo mejor no les gusten, pero tal vez no encuentran esa fuerza o esa valentía que en su momento tú tuviste de decir, hasta aquí llegué y me voy a lanzar por eso que me gusta y que en lo que creo.
Bueno, yo tuve un poco de suerte porque yo estuve en ese trabajo muchos años. Y yo tenía la sensación adentro de que yo no tenía que estar ahí, que yo podía estar haciendo otra cosa. Creo que eso le pasa a mucha gente también, ¿no? Estar en un sitio donde no te sientes cómodo, con la sensación de yo podría estar haciendo algo mejor, pero sin saber qué cosa. Y eso, además me acuerdo de una conversación con mi jefe, así pasando con mis cassettes de tragedias, y que lo veo así, y me paro delante de su escritorio y le digo, oye, yo creo que yo debería estar haciendo otra cosa. Yo voy a hacer algo genial, pero no sé qué cosa. Y me quedó mirando así, me dijo, ya anda, trabaja nomás. Y fue como, tú, pero me acuerdo de ese día de haberle dicho eso. Y la sensación esa, ¿no? Y yo estaba haciendo clown ya hacía tiempo. Había empezado un taller que me metí de chismosa a ver qué cosa era, porque no, ni siquiera entendí cuando nos explicaron de qué se trataba. Y entonces eso se volvió como mi aire, ¿no? O sea, yo ahí respiraba, era como el jardín de la cárcel, ¿no? Entonces yo estaba en mi cárcel, sí, estaba en mi cárcel todos los días y ahí respiraba, ¿no? Entonces llegaba un momento que abría la puertita, salía del jardín, respiraba, jugaba, me divertía, pero ni siquiera ahí podía ver la relación que había y que ahí yo comunicaba mucho más que lo que comunicaba en el programa donde trabajaba. Que ahí yo podía decir lo que yo quería, que ahí yo podía expresarme, que ahí yo podía soltar y hablar sobre temas realmente importantes, no lo veía, porque, claro, en mi cabeza estaba, eso es un hobby, ¿no? O sea, el teatro, el arte en general es un hobby, no puede ser un trabajo, ¿no? Sobre todo ahora es, creo que ya cambió mucho, pero en mi época, que es esta, pero cuando era más joven, cuando era más joven era eso impensable, ¿no? O sea, pensar en arte era, te vas a morir de hambre, ¿no? Era lo... La siguiente frase que venía si tú decías quiero ser artista. Ay, pero te vas a morir de hambre, ¿no? A trabajar por amor al arte. Ese tipo de frases construían una realidad pues de miseria, ¿no? O sea, ibas a arte, miseria. Entonces no lo veía como una posibilidad y seguí por mucho tiempo haciendo eso y sufría, me dormía, me acuerdo que me quedaba dormida en el, o sea, tenía que, mi trabajo era pautear esos cassettes, o sea, veía noticieros y ponía uno, explotó una bomba no sé dónde, dos, atentado no sé qué, tres, el presidente tal dijo tal, comerciales, cinco, no sé qué, y así. Y eso era lo que hacía todo el día y me quedaba dormida de lo triste que era eso, era un peso. Me acuerdo que mis compañeras me dejaban durmiendo ahí, abría a alguien y yo automáticamente me hablaba, no me acordaba nada después, o sea, era terrible, eran tiempos así horribles. Y en un momento este programa, este teatro que hacíamos, tiene éxito y nos piden hacer un programa de televisión que exigía 2 días de la semana grabaciones y yo solo tenía un día libre en el canal. Y medio que eso fue lo que me obligó a tomar la decisión, ¿no? O sea, ya yo me sentía como, pero por otro lado era, ¿y qué hago allá, no? ¿Y si no sale bien? ¿Y si nada funciona? ¿Y si no sale bien el programa, qué hago? Decía, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengan que volver acá. Eso es lo peor que podría pasar, que se acabe eso y que tenga que volver acá. Decía, bueno, ya pues vuelvo, soy joven, ya está. O sea, me voy a arriesgar, pues, ¿no? Y me arriesgué, y con mucho miedo, y durante mucho tiempo seguí con ese miedo, ¿no? De no poder sostenerme, y de qué pasa después, y si nadie me llama, y todos los demonios, ¿no? Y si no sales, y porque te estás arriesgando como por un sueño, ¿no? Y por esto que tanto tiempo te han dicho que no vale, que no sirve, que no vas a poder, ¿no?
Y entonces, ¿sientes que tú te aferraste, por así decirlo? Porque creo que para tener el coraje de perseguir algo que la sociedad, que el mundo te dice que no va a funcionar, te tienes que aferrar a algo, te tienes que aferrar ya sea a que, bueno, yo creo en esto, o es porque me da satisfacción, porque aquí no me duermo, porque aquí la vida se me pasa. ¿A qué crees tú que tú te aferraste o que, cuál fue tu bandera para decir aquí me quedo a pesar de...?
Yo me sentía viva ahí, ¿no? O sea, sentía que ahí era el mejor tiempo que yo pasaba. Al otro lado sufría, me sentía decepcionada, empezando por mí, de mí misma, o sea, de qué es, por qué estoy haciendo esto, yo podría estar haciendo algo más y mejor, ¿no? De pronto, si eso me hubiera gustado, hubiera podido hacerla mejor ahí, pero no me gustaba, pero era lo que se supone que tenía que hacer porque había estudiado esa carrera y si tú estudias comunicaciones, en tu mente está, entonces voy a trabajar en un canal de televisión y eso es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Uh-huh. No es como logré la meta del que estudie esta carrera, ¿no? Porque eso era lo que yo escuchaba cuando estaba estudiando. Entonces, pasarme a este otro lado y de pronto, claro, hoy día miro atrás y digo, comunico mucho mejor con todo lo que hago ahora que con eso, ¿no? Pero claro, en ese momento es como, pero me enseñó mucho, como decías, o sea, porque aprendí a hacer las cosas de una manera y rechacé hacerlas de otra, ¿no? Entonces, de pronto, cuando yo trabajé como clown hospitalaria, lo lógico y normal es que uses a los niños para publicitar tu trabajo, ¿no? Que pongas la foto del niño sufriendo con el payaso al costado y que eso va a generar que la gente haga donaciones. Pero como yo había trabajado en eso, yo no podía hacer eso. O sea, era como, no quiero vender muertos nunca más. O sea, yo no quiero vender tragedia para lograr un objetivo, ¿no? Entonces, creo que eso marcó muchísimo la manera de trabajar que tuve después, ¿no? De no ceder ante esas presiones, que me lo decían además gente de otros grupos, ¿no? Me decían, no, es que tienes que llevar periodistas al hospital. Si quieres que la gente te done plata, tienes que hacer eso. Porque es la única manera que la gente done. Y yo no, entonces hice crecer la escuela, o sea, por irme por otro camino, la escuela creció, entonces pasó de 12 alumnos, que con eso empecé, y al final teníamos 1.200 alumnos al año en la escuela de clowns, porque eso era lo que nos daba ingresos para poder hacer los proyectos sociales. Entonces, todo ese trabajo que hice para no hacer eso, otra vez, nunca más, hizo que yo creciera como maestra, como directora, que aprendiera a liderar un grupo, ¿no? Y que las cosas siempre fuera yo por el camino más difícil, que es el mejor camino, finalmente, ¿no? O sea, cuando tú vas por el camino difícil, aprendes más, creces mucho más, te haces más fuerte, entiendes la vida de otra manera, empatizas más con la gente que también está en problemas, porque estamos todos en problemas, finalmente. O sea, a ver, dejémonos de vainas, la vida es un problema que estamos todo el tiempo, todo el tiempo tratando de corregir, ¿no? Yo soy una optimista precavida, ¿no? O sea, soy súper optimista con la vida, pero soy precavida. Siempre tengo plan B, plan C, plan D, por si no sale como yo esperaba, ¿no? Y esas puertas cerradas hacen que uno busque otras maneras y ahí empiezas a trabajar tu creatividad, tu nada, tu ser, ¿no? Tu, por dónde te vas a expresar.
Sin duda. Y ahorita se me vienen a la mente dos cosas. La primera es que justo ayer estaba platicando con mi novio. Yo le decía, ¿conoces esta película de Monsters, Inc.? Que en un principio ellos vendían a través del miedo, ellos ganaban energía a través del miedo, y cómo después se dieron cuenta que el amor, la risa transformaba más. Y se va como muy de la mano con esto que me dices, ¿no? Yo no voy a vender eso, no voy a lucrar a través de eso, sino puedo lucrar de una mejor manera a través del amor, de la risa, que fue lo que pasó en esta película, ¿no? Y también otra cosa que ya habías mencionado antes, Wendy, en otra entrevista que me encantó, que tú después te enfrentaste a este tema de, ok, ya tengo cierto reconocimiento por el programa de tele, ya me volví famosa, esta, por así decirlo, ícono, marca país y demás, y eventualmente obviamente te llegan propuestas de trabajo, de proyectos, y tú te haces estas preguntas de decir, uno, me voy a sentir orgullosa de decir que estoy haciendo eso, y otro, si el dinero no existiera de por medio, ¿lo seguiré haciendo? Es decir, si yo realmente me tendré inclinación por esto. Y se me hace como muy congruente esto que hablas también de bola roja, ¿no? Que también creo que es muy interesante el tema de decir, sí es importante, obviamente, como dices, comer, vivir, tenemos que pagar una renta, tenemos que hacer esto, pero no desviarte, ¿no?, de lo que tú quieres y cómo encuentras ese balance. Porque también escuché que en otra entrevista te preguntaron, por un lado está sí tus convicciones, pero ¿cómo le haces para tus proyectos, ¿no? ¿Cómo decir sí, no y mantenerte firme a eso?
Es que esa es otra cosa que tenemos en la cabeza, ¿no? Que a mí cuando yo estaba en Bola Roja y me presentaba, normalmente me presentaban como la mujer que dejó todo para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces ella abandonó la fama y la comodidad y la no sé qué para hacer eso. Yo le decía, espérate, ¿no? Yo no he dejado nada. No, porque si no sería un muy mal ejemplo. O sea, yo le daría un muy mal ejemplo a los jóvenes y yo dejo todo para... Porque es la imagen que teníamos, yo tenía esa imagen de niña, ¿no? Del sacrificio. Entonces, sí. Cuando una señora venía y te hablaba de que estaba haciendo voluntariado, te lo presentaba como, estoy haciendo un voluntariado para ver a los pobres niños enfermos. Entonces, era como un sacrificio. Y esto tenía que estar rodeado de placer, porque era, o sea, éramos clowns. Que estábamos yendo al hospital, no podías ir en modo sacrificio, a tener pena de los niños, o sea, era vamos a disfrutar ese momento donde estamos juntos, a sentir placer de vernos, a jugar, o sea, era luz, no era como oh, la tragedia, ¿no? Sí. Entonces para mí era bien fácil poder entrar en ese lugar, ¿no? De estamos haciendo esto con placer y además puedo hacer mis cosas, o sea, además yo trabajaba en otras cosas. Entonces decía, oye, yo vivo bien, tengo una casa, como bonito, me voy de viaje cuando puedo, y también, o sea, sí se puede, si tú quieres, puedes dedicarle, aunque sea una hora al día, a hacer algo por alguien. O sea, hay proyectos que no te requieren más de una hora por día, ¿no? Hay aplicaciones, no sé, para leerle cuentos a personas invidentes, por ejemplo. ¿No? Ya, y te pones ahí, un día te llaman y o sea, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. No tienes que dejar nada. No, yo no puedo ir al hospital porque me dan pena los niños. Bueno, entonces trabaja por los animales. ¿Con qué te gustaría trabajar? ¿En dónde quieres poner tu energía? No tienes que hacer lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Te gusta hacer la manicure? Ándate a un asilo y hazle manicure a las señoras y van a estar bien contentas de que alguien vaya y ese cariñito, ¿no? De ponerlas bonitas, de cortarle el pelo, de peinarlas. O sea, lo que sea que a ti te guste hacer, seguramente vas a poder encontrar la manera de ponerlo a favor de los demás, ¿no? Entonces, se pueden hacer las dos cosas. Y con respecto a los trabajos que acepto o no acepto, sí, yo me hago esas preguntas porque ya, o sea, me las hice en un momento, ahora ya ni siquiera me las hago porque ya el cuerpo inmediatamente, o sea, cuando me proponen algo que no, no necesariamente cosas malas ya, pero por ejemplo, publicidad, algún producto que yo no lo consumo, no se lo recomendaría a nadie, no es malo, pero a mí no me gusta, o sea, ¿por qué voy a salir yo diciendo que me gusta una cosa que no me gusta? Y claro, hizo un cantidad después de dinero a hacer publicidad, era un sueño mío, decía, ¿por qué no me llaman para hacer un comercial, por favor? Porque con eso ya puedo no trabajar un año, ¿no? Pero claro, a la hora que me llaman y yo me imagino mi cara en un panel diciendo, me siento mal, o sea, el cuerpo me dice, no vas a poder con eso, porque no lo he hecho por mucho tiempo, ¿no? Entonces siempre decía, no, debe haber otra manera de conseguir eso, que no sea vendiendo mi cara para decirle a alguien que compre algo que yo no compraría.
Totalmente.
Te digo, algún día me llamarán de algo que yo consumo y que me encanta y voy a decir, sí, claro que sí, porque, ¿no? Pero hasta ahora no ha pasado. Entonces, y antes me hacía esa pregunta, ¿no? Porque era como, la tentación del dinero y, lo necesito, pero por otro lado no sé qué. Y decía, ¿me voy a sentir orgullosa de esto? Decía, no, me voy a sentir mal. Y con el dolor de mi corazón decía, pero ahora agradezco, ¿no? O sea, todos esos nos que dije, por cosas que de verdad no quería hacer, no solamente en trabajo, sino en otras cosas, ¿no? Sí, lugares donde no quería ir, gente con la que no me sentía a gusto, ¿no? Y que de pronto había que poner una puertita ahí y decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué sigo en esta relación que no me hace bien, que no, ¿no? Con amigos, o sea, ni te hablo de relaciones amorosas, sino no amigos que están todo el tiempo... amigos, ¿no? Que toman y toman de ti, o que te bajan la energía, que todo el tiempo están en tragedia, ¿no? Entonces ya te ayudo, pero veo que no... ¿Has visto esa gente que no la puedes ayudar porque en realidad no quiere que la ayudes?
Sí, está como escarbando, sí.
Sí, todo el tiempo, ¿no? Y siempre están en modo tragedia, ¿no? Pase lo que pase, si le pasen cosas buenas, ven la manera de encontrarle algo malo a eso. Y eso a mí me carga, ¿no? Entonces decía, ¿para qué? Te ayudo, pero si me doy cuenta que en realidad no te puedo ayudar, hasta acá, ¿no? Para salvaguardar mi propia energía, ¿no? Totalmente. Entonces he ido como haciéndome esas preguntas, ¿no? Si no existiera el dinero, esa es una gran pregunta. Uh-huh. Si el dinero no existiera, no fuera importante, ¿lo harías? ¿Irías mañana a trabajar si no te fueran a pagar?
¿Lo harías
de repente gratis? no todos los días, pero ¿irías mañana? ¿Mañana nada más irías? Y hay gente que dice, no iría nunca más en mi vida. Bueno, ahí tiene la respuesta, ¿no? Sí iría una vez a la semana. Entonces, si ¿sí te gusta? De repente no te gusta la rutina, el todos los días, tantas horas, qué sé yo, pero si es algo que te gusta, ¿qué tal si piensas cómo puedes hacer eso de otra manera? ¿Qué es lo que yo hago todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hago para vender lo que yo hago? Por ejemplo, yo cuando daba talleres para empresas, cuando empecé, yo ofrecía talleres de clown porque era lo que yo hacía. Uh-huh. Y necia, entonces los ofrecía y me decían, ¿haces talleres para empresas? Sí, tengo taller de clown, no sé qué. Porque de verdad, pues ¿para qué le sirve a una empresa que sus empleados hagan clown? Para nada. Pero yo no quería, entonces era como, no, yo vendo esto. Pero no haces esto, no, hago talleres de clown. Que me gusta de mí eso también, ¿no? Porque soy así, bueno, yo soy acaparada y eso es lo que tengo para dar. Pero, ¿qué tal si a lo que yo hago le cambio de nombre? ¿Qué tal si en vez de ofrecerle taller de clown, le ofrezco taller de integración? Porque eso es lo que pasa en el taller. O sea, un taller de clown indefectiblemente integra a las personas que están en ese grupo.
Sí.
O sea, eso es algo que va a pasar. Mientras les enseño clown, va a pasar que esas personas se integren. Entonces le pongo taller de integración, porque eso es lo más grande que va a pasar durante ese taller. No van a aprender a ser clowns en una clase, pero sí se van a integrar mucho. Entonces le cambio de nombre, taller de integración, y ahí todos me lo compran. ¿Entiendes? Entonces esa flexibilidad para encontrar la manera de cómo hago para ser fiel a mí misma, lo que yo quiero hacer es esto, cómo hago que eso se encuentre con lo que tú necesitas. Sin tener que convencerte tanto para que tú cambies tu cabeza que no le vas a cambiar, ni yo voy a... ¿Entiendes? O sea, y no voy a hacer un taller de servicio al cliente porque yo no sé nada de eso. Y si me pongo a estudiar, ya puede que lo haga más o menos, pero siempre habrá alguien que sepa más de eso porque no es mi tema. Pero de mi tema, nadie. Entonces,
eso soy yo, sí.
Claro, voy a integrarte a tu grupo con una herramienta que no todo el mundo conoce, ¿no? Que es a través del clown, que requiere, pues, yo tengo 20 y pico años enseñando eso, entonces, de hecho, voy a manejar muy bien al grupo y voy a trabajar con ellos en ese tema, ¿no? Entonces, era como esa flexibilidad también, y cuando yo descubrí que podía hacer eso, entonces podía hacer todo. Cualquier cosa que yo quisiera hacer era como esto que yo es lo que yo quiero hacer es esto, ¿ya? Uh-huh. ¿Cómo hago para que esto le sirva a esta gente? ¿No? Entonces, ¿qué necesitan ellos? ¿Y dónde se encuentran lo que yo tengo con lo que tú quieres? Acá. ¡Pin! Toma. ¿No? Y entonces he estado haciendo eso. Por eso es que todo lo que yo hago lo amo. Porque, o sea, si me pides algo que yo no sé hacer o que no me interesa aprender, digo no. Antes me costaba mucho decir ese no, porque a veces ese no significaba, ¿y ahora con qué pago mi alquiler?
Totalmente, sí.
Pero Nada, o sea, yo me acuerdo momentos que eso de, como mucha gente, ¿no? De ir a comprar al supermercado y estar mirando todas las marcas a ver cuál es más barata, ¿no? O llevo este o este, o ¿qué prefiero? ¿Comer arroz o comer atún? Bueno, el arroz o el atún, ¿no? El atún es más nutritivo, ya dejo el arroz. O sea, he estado ahí también, he estado pensando qué vendo para pagar mi alquiler este mes, o sea, pero me sentía, podía dormir tranquila y yo necesito dormir tranquila, ¿no?
Sí, no, y es que dijiste tantas cosas que justo mi siguiente pregunta iba en torno a algo que ya me contestaste, que hablabas de cómo disfrutas lo que haces y lo que haces decir, pues porque solo hago lo que disfruto. Y de alguna manera lo obviamente eres flexible con lo que puedes ofrecer, pero siempre manteniéndote fiel a ti misma, porque creo que es una de las grandes cosas que tenemos que desaprender como seres humanos. No sé si a ti te pasó, Wendy, estaría súper padre que me compartieras eso, pero yo creo, yo he identificado en mi historia y en algunas mujeres con las que he trabajado que nos han inculcado que es difícil, ¿no? El trabajar, el tema, o sea, tiene que ser difícil y complejo. Y en tu caso, que te la pasas tan bien y que haces clown y que a eso te dedicas, creo que a los humanos nos cuesta trabajo entender que todo puede fluir, todo puede ser fácil, no necesita ser 100% eso, ¿no? Hasta la palabra trabajo tiene implícito el significado de duro, de esfuerzo, de sudar la gota gorda. Entonces, se me hace bien importante esto que platicas de cómo solo haces lo que disfrutas. Pero también de alguna manera le impregnas eso de, ok, a lo mejor ahorita, como en tu primer trabajo, a lo mejor ahorita no estoy haciendo lo que quiero y solo tengo una respirada los sábados, pero veo de qué manera sí, ¿no? Entonces, me encantaría que platicaras cómo fuese tu proceso de, oye, sí me puedo dedicar a esto y me la paso bomba y aparte me pagan y vivo, o sea, ¿te costó trabajo aceptar como esa parte de la puedo pasar bien siempre y no nada más los fines de semana?
Sí, o sea, fue difícil al comienzo, pero como te decía, o sea, era, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vuelva a lo otro.
Total.
O sea, prueba, prueba porque si no, nunca vas a encontrar tu helado infinito. O sea, imagínate encontrar el helado de tu sabor favorito que no se acaba nunca. Y es eso, o sea, yo ando en la búsqueda de eso. El clown no se acaba nunca. O sea, yo puedo seguir estudiando eternamente. O sea, de hecho, el último taller fue justo antes de que empecé. No, durante la pandemia he llevado un taller de clown también, clown para Zoom.
Wow.
Entonces, he llevado talleres, 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 montones de talleres de clown. Y cuando algo me interesa, digo, a ver, porque, por ejemplo, del clown pasé a escribir un libro, a dar esa charla que vieron, del BBVA.
Una película de Netflix estás filmando. Bueno, estás filmando.
Por favor.
Que ahorita vamos a hablar de eso, pero sí.
La charla de TEDx, no, pero toda esta entrada a este mundo de hablar de cosas, de lo que estamos hablando ahora, era como que, o sea, me atacaba pues el síndrome del impostor. ¿Qué hago yo hablando de estas cosas? ¿Quién soy yo para estar hablando de estas cosas? ¿No? Y bueno, ¿y quién soy yo, la mujer que vivió 30 años trabajando y trabajando y trabajando y observando, observando, observando y estudiando, estudiando, estudiando? Entonces, eso me da, ¿no? El permiso para hablar de ciertas cosas, ¿no? En todo caso, de mi experiencia y cómo lo vivo yo y las cosas que yo he aprendido. Entonces, eso hace que yo me ponga a estudiar. Entonces, yo comienzo, digo, ¿dónde empiezo? O sea, ¿qué es esto que estoy haciendo ahora? No sé ni hasta ahora no sé ni cómo nombrarlo. O sea, ¿qué soy? Una motivadora, una qué mujer que hizo que. O sea, ¿qué nombre qué pongo en mi tarjeta? ¿Qué pongo en LinkedIn?
Sí.
Para que me llames a que te dé una conferencia, ¿qué cosa me pongo? ¿No? ¿No? Entonces dije, ¿con quién se estudia esto? Y miraba acá alrededor y decía, acá no hay, ¿a quién le pregunto? Entonces me acordé que había visto un documental de Tony Robbins en Netflix y dije, ya, pues Tony Robbins. Entonces me metí a su página y dije, a ver, y iba a dar unas clases como gratis una semana, un challenge así en Facebook, que eran 7 días, eso ha sido comenzando la pandemia. Y dije, ya, me meto, no sé si me gustará, no sé si no me gustará, pero por ahí creo que es el mundo este donde yo estoy entrando que no sé qué es. Tú, me meto ahí y claro, en los comentarios del chat comienzan, ay, con el libro no sé quién de no sé cuántos, ah, como la mujer no sé qué. Entonces yo comienzo a escribir todo eso y comienzo a buscar a esa gente, ¿no? Y entonces así es como eso, buscar la punta de la lana. O sea, te interesa esa lana, busca la puntita. No importa dónde, la puntita. Agarras la puntita y comienzas tin, 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 y eso te va a llevar a otro sitio, te lleva a otro sitio, te lleva a otro sitio, y de pronto comienzas a encontrar a tus pares, a otra gente que está interesada como tú en esos temas, que ya están haciendo una carrera en eso, y de pronto es como, por fin los encontré, ¿no? O sea, me encontré mi tribu, encontré gente con la que puedo relacionarme, conversar y que están haciendo lo mismo que yo de la misma manera, ¿no? Pero Ya me olvidé qué cosa me preguntaste. Porque siempre me pasa lo mismo. Hablamos sobre el trabajo, ¿no? Y lo...
Sí. El tema del trabajo, del disfrute, de cómo lo disfrutas tanto.
Sí, nada, creo que es eso, encontrar la manera de o sea, qué cosa es lo que te interesa, ¿no? Entonces, a mí me interesa este tema y eso se vuelve hoy día mi helado infinito, ¿no? Hoy día estoy en un helado que no se acaba nunca porque no se acaba nunca. Entonces puedo seguir buscando y buscando y buscando y de pronto ya me comienzo a sentir cómoda en este lugar y ya comienzo a ver que también lo hacen de otra forma y yo comienzo a ver de qué otras formas puedo hacer lo que yo hago y cómo mezclo el clown con mis comunicaciones, con lo que hice en Bola Roja, con lo que hice en Pataclown, con lo que, o sea, con el libro, con todo. Y todo se va mezclando y me da nuevas ideas de cómo puedo llegar, ¿no? Ahora estoy pensando en escribir un libro para niños, imagínate, porque me metí a un curso de cuentos con una amiga que estaba dictando un taller de cuentos. Dije, ay, qué linda, mi amiga, no la veo hace tiempo. Ay, a ver qué pierdo, perdón, nada, eran 4 clases, lunes, 1 hora y media, ping, me meto ahí y me fascino. Y digo, wow, qué bueno contar cuentos. Y entonces me hice una saga de cuentos que los, o sea, no sabes cómo los amo, los cuentos que he creado, porque... Me interesaba hace tiempo, pero nunca encontraba cuentos que yo sintiera la necesidad de contar, ¿no? Que dijera, uy, voy a contar esto y va a servir para algo. Y de pronto cuento unos cuentos que digo, me encantan. Y dije, ¿para niños? Y agarro y empiezo a hacer un cuento para niños. Y ya, bueno, ahora estoy así con el coso en la mente que quiero hacer un show de cuentos y quiero hacer un cuento para niños para hablar de la diferencia, ¿no? De cómo es maravilloso ser único, ser diferente, ¿no? Que cuando eres niño un poco que... tiendes a querer ser igual a todos para que no te señalen, para que no ser el que se para adelante y que todos los demás lo miran y sentir vergüenza de eso, ¿no? Sino ser la maravilla de ser único y diferente. Entonces, ¿entiendes? Entonces estoy con la mente así, con mis antenitas, entonces lo que veo digo, a ver qué tal esto, qué tal si encuentro ahí el amor de mi vida, qué tal si el próximo año me entrevistas y yo estoy contando cuentos alrededor del mundo y ya no estoy haciendo nada de lo otro. Como hay cosas que me meto y digo, no, cosas que me moría por eso, estudiar cosas con vidrio. Tenía fascinación con el vidrio y decía, ay, ¿cómo sería? Entonces siempre era como un sueño que había dejado ahí y decía, ah, qué lindo sería. Me metí a un curso para hacer cosas con vidrio, lo odié. Dije, no sirvo para esto, pero me meto cortada, ¿no? Dije, no. Pero ya me lo quité encima, porque si no hubiera estado en mi lecho de muerte diciendo, oh, yo quería hacer vidrio porque nunca hice, de repente eso hubiera sido el amor de mi vida. Entonces, quedarte con esas ganas de haber hecho algo no es posible. Entonces, amigos, busquen su helado infinito. Y no sabes dónde lo vas a encontrar. Yo me metí a un taller de clown sin saber. No tenía ni la menor idea de qué cosa era, no tenía ningún referente. Y de pronto encontré ahí el amor de mi vida, uno de los amores de mi vida.
Y henos aquí.
Y acá estamos, mira.
Sí. Oye, Wendy, y qué padre esto que mencionas. Porque, bueno, rescato muchas partes, ¿no? El tema de... pues un poco gastarnos la vida haciendo las cosas que tengamos. No sé, me hace bien padre esto que dices, me lo quité encima porque justamente, ¿no? Ya en unos años, ¿qué hubiera sido? ¿Y cuántas veces nos detenemos de hacer cosas por excusas que nos ponemos y simplemente nos decimos, bueno, voy a ver si realmente esto me gusta, lo experimento, pruebe este lado infinito y veo si es qué padre y si no es también, ¿no? Y la segunda parte es esta parte que me comentas de los niños y también mencionaste el tema del clown, que a mí se me hace fascinante y me encantaría que nos adentráramos en ello porque creo que no me sorprende porque los niños y los clowns creo que son muy genuinos. Tú hablabas de cómo... el clown, es difícil definir qué es el clown y ahorita me encantaría que nos dieras tu significado, pero lo que te he escuchado decir es la versión más pura tuya. Si ahorita estás triste, te permites estar triste, no tienes filtros, no tienes nada. Y a veces pasa con los niños, por eso dicen que los borrachos y los niños son las personas como más sinceras. Entonces, me encantaría que nos platicaras esta parte de qué herramientas te ha dado el clown, porque no sé tú, Wendy, pero no sé si siempre ha sido así. O sea, si siempre fuiste la Wendy de alguna manera ya... interiorizando tu clown de que ya ahora sí haces lo que quieres o tratas de que el miedo no te absorba. O sea, ¿cómo fue este proceso de volverte más una clown en tu vida diaria en el sentido de me vale, voy a ser la versión más transparente que puedo ser y cómo lo has interiorizado en tu vida?
Ya, a ver, lo primero que estabas diciendo era que estabas tomando notas así para no olvidar. Eso de encontrar lo que te guste es como unas citas ciegas, ¿no? Creo que hay que verlo así, o sea, como que vas a salir con alguien que tú no sabes si te va a gustar, de repente es el amor de tu vida, de repente no, pero ya, y sales de eso, ¿no? O sea, podrías encontrarte con el amor de tu vida en esa cita, ¿no? Podrías encontrarte con el amor de tu vida en ese taller, en ese webinar, en ese cursito en YouTube de 2 horas. ¿Tú qué sabes? Yo me sentía súper torpe. Ay, te iba a enseñar unas cositas que había hecho, pero no se va a ver porque esto es un podcast.
Pero para YouTube, y así se van a YouTube.
Entonces,
sí,
escúchame,
dale.
Si están en el podcast, métanse a YouTube para que vean. Unas cositas bien bonitas que hice. Por ejemplo, me metí a este curso de felting. Hice este muñequito. Esto lo hice en la primera clase. O sea, fui a la primera clase y a las 3 horas de clase yo tenía esto en mi mano. Mi muñequito. Esta fue la segunda cosa que hice.
Qué lindo.
Esta es una ovejita hermosa, amigos. Si están en el podcast, vayan a YouTube para que la vean. Y este es un conejito.
Ya más grande, ya más elaborado, sí.
Sí, ya, pero yo no hago esas cosas. O sea, yo no hago manual. Nunca en mi vida he hecho nada de eso. O sea, no es un, también hace eso y teje. No, yo no hago nada. Y de pronto hago esas cosas y digo, wow. Y eso también me encanta. O sea, si tuviera más tiempo y eso, pondría mi tienda de estas cosas que me encantan, las cosas de fieltro. Entonces es como, o sea, el mundo está ahí y hay millones de cosas que uno puede hacer. Entonces prueba, que no te cuesta nada. Te metes un ratito y miras y de repente dices, wow, esto. Y de repente eso te lleva a otra cosa y eso te lleva a otra cosa. Y porque si no lo pruebas, ¿cómo sabes? Uh-huh. O sea, si estás haciendo todo el tiempo la misma cosa, ¿cómo sabes si no hay otra cosa detrás de esa puerta? Que, ¿dónde está tu jardín? ¿Dónde está tu jardín? ¿Y que, tú qué sabes? Que no puedes irte a vivir al jardín o puedes meter el jardín adentro de tu casa, ¿no? Entonces, en vez de solamente los fines de semana salir a respirar, ¿qué tal respirar todo el tiempo? ¿No? Y pero a veces nos sentimos como que eso no es posible porque nos han enseñado eso, que no es posible, que el trabajo, como tú decías, es sacrificio, ¿no? El sudor de tu frente, el trabajo, ¿no? Y cuando no viene el profesor, los chicos dicen, ¡yeah, no viene el profesor! ¡No hay examen! ¡No hay examen! O sea, hemos crecido pensando eso, que es bueno que no venga el profesor, que es bueno no dar examen, que es bueno no estudiar, que ojalá que se acabe el estudio pronto, ¿no? Ya terminé de estudiar, por fin, nunca más voy a estudiar. ¿Qué? O sea, ¿por qué hemos crecido pensando en eso, no? No paren de estudiar nunca, o sea, la curiosidad no se debería terminar nunca, ¿no? O sea, estar listos para aprender, volver al amor para aprender. Pero claro, nos lo cortaron, ¿no? Porque no, o sea, no sé cómo es allá, pero acá la educación es medio que es un castigo, ¿no? Las tareas son un castigo, o sea, te la pintan como castigo. Yo me acuerdo, una prima que yo tenía, su mamá le hacía tareas, o sea, ella terminaba las tareas y su mamá le hacía más, para que no fuera una fiesta, por ejemplo. Entonces tenía una fiesta y le decía, no tienes tarea, no, ya las hice, yo te hago más. Y le hacía. Entonces, ¿cómo no vas a odiar el estudio? Pues si te lo pintan como el demonio que no te deja ir a tu fiesta, ¿no?
Exacto.
Entonces, mucha gente tiene asociado eso, ¿no? Y así como el estudio, también el trabajo, ¿no? Ah, mi trabajo, qué bueno, no vino el jefe, ya me quiero ir de acá, y todo el tiempo se quejan y no se van, ¿no? Entonces, viven en la eterna queja de que odian, ya, pero ¿y? ¿Qué vas a hacer? No tiene que ser así. Exacto. No tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser un infierno, ¿no? Pero, claro, hay que darse el trabajo de pararse y ir a buscar entonces qué cosa quieres, porque quejándote no va a pasar nada, ¿no? Que dar ese paso. Y las herramientas de clown, creo que lo más importante, dos cosas, mil cosas ya, pero las dos cosas más importantes, uno era la relación con el error, con el fracaso, porque, por ejemplo, yo tenía mucho yo, no sé cómo se dice en México, chancona, que es estudiosa, que siempre me quiero sacar 20, que siempre quiero...
Como muy aplicada.
Claro, muy aplicada, ¿no? Entonces siempre quería como... Entonces, y normalmente cuando llevaba un clase de lo que sea, siempre el maestro me conocía, siempre se acordaban de mi nombre, siempre tenía las mejores notas, ¿no? Entonces cuando me metía algo además sabiendo que era mi campo, que en eso seguramente me iba a salir bien, uh-huh. ¿No? Y el clown me enseñó a disfrutar estar ahí, ¿no? Sin tener que ser la mejor de la clase. Y entonces me comencé a meter a clases de cosas que yo no sabía para poder vivir ese otro lado de relajarme conmigo, ¿no? De no estar exigiéndome ser la mejor de la clase todo el tiempo. Entonces me metí a clases de ilustración, por ejemplo, que yo no sé ni dibujar, y me metí a clases de ilustración, que era la peor de la clase. Porque todos dibujaban lindo menos yo. Pero yo hacía otras cosas, ¿no? Entonces buscaba, le daba la vuelta a lo que me pedían hacer. Entonces de pronto era la caperucita y yo solamente hacía el balón de texto de la caperucita que le decía, no sé, luego le decía, ¿dónde vas, caperucita? Y le decía, ¿a ti qué te importa? y solo veía los textos que salían de un lado y del otro lado de la hoja y no dibujaba la caperucita y el lobo porque imposible que me salieran. Entonces como que comencé a divertirme haciendo estas otras cosas y eso me ayudó mucho en la vida, ¿no? A relajarme conmigo, a estar más tranquila, no sentir que tengo que demostrar todo el tiempo nada, ¿no? De relajarme con el fracaso, con el error, ¿no? Pensar qué es lo peor que puede pasar y nunca es tan grave lo peor que puede pasar. Pensar también qué es lo mejor que puede pasar y tal vez hay alguna recompensa ahí para uno, ¿no? Así es, Michelle Poehler siempre habla de qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? De cambiar la pregunta. A mí me sirven las dos preguntas, qué es lo mejor y qué es lo peor que podría pasar. Y la otra cosa fue amistarme conmigo, ¿no? Porque a veces uno le gusta solamente sus partes lindas y buenas, ¿no? Y nos da un poco de miedo que nos descubran, ¿no? Que se den cuenta que también tenemos esas otras cosas que todo el mundo tiene, pero como todo el mundo oculta, entonces te da como, ¿no? Que nadie se entere esto de mí, ¿no? Entonces tienes un montón de secretos y que nadie los vea. Entonces andas por la vida así como, ¿no? Con miedo de que se note que eres, no sé, egoísta, distraída, ¿no? Como me pasaba a mí antes cuando me olvidaba de qué estaba hablando, y andaba como súper tensa para no equivocarme, y si no me acordaba me sentía súper mal. Entonces ya, nada, aprendes a lidiar con esas cosas, ¿no? A decir, así soy, perdóname, me olvido, me distraigo, me voy por las ramas y después no sé cómo volver. Y eso lo he practicado mucho en el clown, ¿no? De mirarme, de aceptar lo que hay dentro de mí para poder mostrarlo, porque ¿cómo te paras en un escenario si tú tienes miedo de que salga algo de ti que tú no quieres? Tienes que aceptar todo lo que tú tienes para pararte en un escenario con el corazón abierto de payaso y mostrar todo, ¿no? Y ahí va a salir todo. Y entonces el clown por eso también siempre está cómodo, ¿no? Porque se para en un escenario y dice, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Y cualquier cosa que salga dentro de eso está bien, no hay moral, ¿no? No hay bueno y malo, porque todo sale desde un lado bonito, ¿no? No sale de maldad, sale del juego, de estar ahí, ¿no? Como Chaplin, ¿no? Cuando le metía esas patadas a cada vez que alguien se agachaba, Chaplin, ping. Pero era desde el juego, ¿no? No era desde, le voy a hacer daño a esa persona, sí. Uh-huh. Era juego, entonces no sale de lo moral.
Ok, y ahorita que hablas del clown, Wendy, sé que de hecho ya les dije a mi familia, vamos a ver Cuerda, porque sé que ahorita, tal vez el episodio no salga para cuando esté, va a estar del 27 de julio al 7 de agosto, y dije, lo tengo que ver, porque he escuchado muchas, uy, Micha, no pasa nada. Te contaba que de alguna manera se hizo como viral esta parte, ¿no? De que tú hablas en tu obra en Cuerda, que es esta payasa que está pues atada a muchas cosas y que esta puesta en escena ha sido y tú, <ups. ríe> por si querían conocerla, no te preocupes. y que para que vean todos los monitos de Wendy, los gatitos de Wendy, todo. Que no se pierda nada de esta autenticidad, que al final es lo que hablábamos, ¿no, Wendy? Estas cosas pasan. entonces te preguntaba como esta parte de todas las enseñanzas y comentarios y realizaciones y aha moments que las personas han tenido con tu puesta en escena de Cuerda, de decir, oye, estamos siempre atados a tantas cosas y cuando te desatas, Y te das cuenta que eres tú nada más y nos da miedo muchas veces ser libres, ¿no? Y esta parte de bueno, no sé si viene en la parte de Cuerda, pero lo comentaste en tu aparición de la conferencia que hiciste en este banco, del decir de la fiesta es mía y yo agarro mi vida con el mango. Entonces sé que has platicado de esto en muchas entrevistas, pero se me hace fascinante y me encantaría que lo retomáramos el tema de, creo que todo se resume a, pues, eres responsable de tu vida, para bien o para mal eres tú. Identifica de qué te estás atando, a quién le estás echando las culpas y aduéñate de eso. Y creo que el clown es una de las muchas herramientas que hay para tomarlo con soltura, con risa. Pero bueno, regresando a mi pregunta original, era eso. Que ahondáramos un poquito más en la parte de Cuerda y de cómo el agarrarnos o muchas veces aferrarnos de algo no nos deja ser la mejor versión de nosotros mismos, que es lo mismo que hace el clown. Entonces que nos platiques un poquito más de Cuerda y de estas filosofías de pues agarrar tu vida por el mango del sartén y que tu fiesta es tuya, básicamente.
Ya. A ver, para los que no han visto Cuerda, es un espectáculo unipersonal que hice con mi payasa, donde sale esta payasa atada a una cuerda, que la cuerda sale fuera del escenario y tú no ves a qué está atada, ¿no? Y al comienzo la gente se queda, ¿qué está amarrada? ¿Dónde? ¿No? Y después se olvidan porque yo no hablo de eso y sigo contando mi vida y me pongo a hablar de mil cosas, ¿no? Pero llega un momento ya para la mitad, más adelante del espectáculo, donde yo me quiero ir y no puedo porque la cuerda no me deja salir del escenario, entonces comienzo a pelearme con la cuerda, a jalarla, qué sé yo, y de pronto se cae, ¿no? Y es como, ¡oh! ¿Qué pasó, no? O sea, ¿no? Y ahora, ¿qué se hace cuando ya no está eso ahí, no? Y esta cuerda, comienzas a darte cuenta de que va, ¿no? Que es esas cosas a las que estamos atados, que ni cuenta te das, que estás atado a muchas cosas, a relaciones, a trabajos que no te gustan. Eso lo pensaba al comienzo, ¿no? O sea, siempre me imaginaba que eran como el trabajo que no te gusta, la pareja que ya no te hace feliz, pero que sigues ahí, o la pareja tóxica que todo el mundo te dice que es tóxica y que tú sigues ahí, o tu adicción al cigarro, o tu adicción a la comida, o lo que fuera, ¿no? O sea, esas cosas a las que nos atamos voluntariamente y que nos cuesta tanto salirnos de ahí, ¿no? Y después, conforme pasaba el tiempo, yo seguía presentándolo porque yo, en principio eran 8 funciones nada más, o sea, cuando la presentamos la primera vez iban a ser 8 y punto, y terminaron siendo 230 funciones, una cosa así, la vieron 75.000 personas, empezó en el 2013 y la he hecho hasta que empezó la pandemia. Y en todo ese tiempo me fui dando cuenta que también habían otras cosas, porque me pasó en toda esa temporada de yo estar soltando cosas que eran lindas, como Bola Roja, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que era un proyecto hermoso, que estaba en su mejor momento, que todo el mundo lo aplaudía, que yo iba a dar conferencias a todas partes del mundo, no sé qué, y era un proyecto hermoso, gigante, así un árbol lleno de flores, pero que me estaba haciendo que no poder avanzar hacia donde yo quería, porque ya tan grande era que yo ya no iba al hospital, que yo me la pasaba en la oficina haciendo cartas, buscando auspicio, resolviendo problemas todo el tiempo, y nada, yo sentí que ya estaba, que yo tenía la necesidad de correr a otras cosas, de que yo quería ya dedicarme a otras cosas, hacer por otros lados, llegar a más gente, porque ahí, claro, yo tenía mis 20 alumnos en el salón donde yo podía hablar y decir cosas que los movieran, pero ahí, y ya, y decía, quiero más. Y mis alumnos en ese momento, la gente que estaba en Bola Roja, ya estaban listos para seguir el proyecto, si es que ellos querían abrir sus propios proyectos, que eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces cierro Bola Roja con lágrimas, pero era como, además sin saber si estoy haciendo bien o no, decía que me van a odiar por hacer esto, o no, está bien, o sea, estoy fregando a todo el mundo, de repente se acabó también todo lo mío, y ahora que, o sea, mil preguntas, ¿no? Y cuando suelto esa cuerda, pasa lo que yo sentí que iba a pasar, ¿no? Se abren nuevos proyectos, se abren nuevas escuelas de la gente que estaba en Bola Roja, que eran súper gente profesional, muy inteligente, muy creativa, que empieza a hacer sus propios proyectos, y yo me disparo, pues, porque comienzo el libro y la charla TEDx, que pum, 1,5 millones de vistas, y la charla del BBU, pum, ¿no? El curso en línea, 45.000 alumnos en mi curso en línea, Amar lo que haces, entonces, de pronto, ¡chum! O sea, eso que hacía con 20 personas, ahora se vuelven miles, ¿no? Se vuelven millones de personas, ya no solo en Perú, o sea, se abre al mundo. Entonces yo siento que crezco, que tengo más tiempo para crear más cosas, porque en ese momento en Bola Roja también era, yo miro ahora mis listas de pendientes de las cosas que tenía que hacer en ese momento y no puedo creer que yo pudiera hacer todo eso. O sea, te lo juro. Digo, ¿cómo podía yo hacer todas estas cosas y además trabajar? Porque eso no era mi trabajo. Yo dirigía Bola Roja, y el 70% de mi tiempo se iba ahí y el otro 30% trabajaba para vivir, porque en Bola Roja, o sea, todo iba para la ONG, ¿no? Para el mismo proyecto. Entonces, era difícil sostener eso y además hacer lo que yo quería, ¿no? Entonces, pum, elijo por mí, suelto esa cuerda con mucho dolor y luego digo qué bueno que la solté porque sí cumplió, o sea, estuvimos trabajando 15 años. O sea, no fue un chiste de voy a hacer mi trabajo social un ratito, sino fueron 15 años de mucho trabajo, de sentar bases de un proyecto que valía mucho, que dio ejemplo a muchos otros proyectos. Entonces, fue bien importante, ¿no? Para mí y para toda la gente que estuvimos ahí. Y como te digo, de ahí salieron otros proyectos que cubrieron los hospitales a los que íbamos, así que quedó todo bonito y siguió andando, ¿no? Y ahí también hablaba esto de mi fiesta es mía, ¿no? Y eso venía de un ejemplo, de una historia mía de cuando era chiquita, que seguro le ha pasado a mucha gente, de estar en mi casa, en mi cuarto, el día de mi cumpleaños, que van a venir todos mis invitados, y que salgo de mi cuarto y voy a la sala y me dicen, no, no pises, que está, acabamos de encerar y no vas a malograr. Ya, pero es que quiero un sanguchito a la mesa. No, ¿cómo vas a comer sanguchitos si todavía no han llegado los invitados? Era, y siempre era así, ¿no? Y siempre que había algo para los invitados, tenían que llegar los invitados, no podías comer nada hasta que llegaran los invitados, porque ellos tenían que ver que la casa estaba linda, que estaba... Y yo tenía que encerrarme en mi cuarto todo el día para no molestar, para no estorbar, para no ensuciar mi fiesta. Y bueno, y un día dije, oye, de repente por eso uno crece pensando que tu fiesta no es tuya, que tu fiesta es siempre de los invitados, ¿no? Y así como tu fiestita de cumpleaños es de los invitados, entonces también tu vida puede ser de los invitados. Entonces de pronto tú puedes, ¿no?, dedicar tu vida a cuidar a alguien, dedicar tu vida a tus hijos, a tu marido, a tu mamá, ¿no?, a hacer lo que los otros quieren que tú hagas, estudiar lo que tus papás quieren que tú estudies, ¿no? Y entonces tu fiesta no es tuya, hasta que tomas responsabilidad, y eso es bien difícil. Porque en el momento que tú dices, mi vida es mía y yo voy a decidir qué hacer con ella, ah, pues, a ver, ¿no? Porque hemos crecido con que alguien que nos escoge la ropa que vamos a ponernos y qué cosa vas a comer hoy día y toma tu platita para que hagas no sé qué, ¿no? Y de pronto pasar a tú toma tus decisiones y tú decides qué cosa vas a hacer. O sea, el primer día que mi papá me dijo, yo estaba, me iba siempre a fiestas, ¿ya? Y mi papá, me llevaba a mi papá o mi tía siempre. Y eran bien fáciles de convencer los dos, y yo iba a todas las fiestas que había en el colegio porque tenía muy buenas notas, y eso era mi pasaporte para lo que yo quisiera. Y un día yo estaba con mucha tos porque era asmática, y me fui a la casa de mi tía porque mi tía era más fácil de convencer que mi papá, y voy a la casa de mi tía, y mi tía me dice, uy, no, me dice, pero estás mal, y yo, pero tía, por favor, me dice, ya, está bien, pero si tu papá te da permiso. Yo te llevo, pero que tu papá te dé permiso. No, por Dios. Entonces llamo a mi papá, le rogué, me decía, pero estás mal. Me decía, no, o sea, ni siquiera puedes hablar. Y yo, por favor. Me dijo, bueno, mira, yo digo que no, pero si tú quieres ir y a ti te parece que está bien que vayas y tú te vas a cuidar y tú te haces responsable de esto, anda tú. Pero yo no te doy permiso. Pero si tú quieres ir, anda. ¿Qué es eso? Dije yo, ¿qué pasó? Claro, porque si él dice anda, es su culpa. Si yo me enfermo, ah, pues tú me dices permiso. Y así vivimos durante mucho tiempo, ¿no? O sea, ellos toman las decisiones, ellos cargan con la culpa, ¿no? Yo tomo las decisiones que yo voy a cargar con la culpa de si sale mal. Si sale mal va a ser responsabilidad mía. Y por eso hay tanta gente sentada en una silla esperando que le digan qué hacer. Porque no se quieren comer la responsabilidad de decidir tú, y si sale mal, a ver, arréglalo tú, ¿no? Pero ¿y si sale bien? ¿Qué tal y si sale bien, no? Entonces nos cuesta mucho, ¿no? Por eso la vida adulta es también como tienes que tomar decisiones todo el tiempo, estás tomando decisiones, ¿no? Que te llevan para un sitio, que te llevan para el otro, el miedo, ¿no? Que se presenta también para muchas personas y terminas eligiendo cosas que no quieres solo por miedo a no pasar por esto. ¿Y dónde te enseñan eso? ¿En qué parte del colegio nos enseñaron a manejar nuestras emociones, a ver qué cosas hacemos con nuestros problemas, a manejar nuestros miedos? O sea, ¿dónde nos hablaron de eso? En ninguna parte. Y es bien duro, ¿no? O sea, que un día te digan, ya, sé responsable tú. Y es como, uy, ¿no? Sí, hay gente que se sienta a rezar para que Dios le resuelva, ¿no? Y si Dios me da bien y si no me da es porque Dios no quiso, ¿no? O sea, estoy haciendo responsable otra vez a otro. Y no, pues tu fiesta es tuya y cuesta entenderlo. Porque nos han dicho todo el tiempo que no es tuya, ¿no? Que tú no tienes mucha decisión. O sea, en el colegio no tenías mucha decisión de nada. Alguien te decía qué cosa tenías que hacer y cómo, y todos teníamos que responderle la pregunta, adivinar más o menos qué quería el profesor para responder todos lo mismo, ¿no? Y hacías lo que te decían. Tienes que ser obediente, tienes que ser dócil. Entonces toda la vida te han dicho qué hacer, y ahora ¿quién me dice qué hago? ¿A quién le pido consejo de qué cosa hago? ¿Quién me va a decir, Wendy, dime qué hago? Yo qué sé, qué cosa querrás hacer tú, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Cargar ese, cargarte a ti mismo y decir, ya, ahora soy responsable de mí. ¿Y qué hago, no? Y yo durante mi vida me he ido dando cuenta que sí es posible, ¿no? Que sí es posible agarrar tu sartén por el mango, ¿no? Que si la sartén es tu vida, ¿quién está agarrando el mango de tu sartén? ¿Lo tienes tú o estás dejando esa decisión a otro? Porque si tú le dejas a otro que decida, el otro va a decidir por ti, ¿no? Entonces, ¿quién va a decidir por tu vida? ¿Quién quieres que decida por tu vida? Y como te digo, no es fácil porque nos pintan como que no es tu decisión, ¿no? Pero ¿qué tal cuando dices, oye, a ver, y si yo digo que no quiero esto? Oigan, no quiero esto. Ah, ya, está bien. ¿A qué se podía? O sea, yo cuando me he empezado a dar cuenta que sí podía yo decir qué cosa yo quería, porque es mi vida y es mi cara y soy yo, y no quiero hacer esto, no, no quiero ir a esa reunión. No, pero ¿qué van a pensar? Nada, dile que no y no te voy a decir nada. No, no, la verdad no, no puedo. Ni siquiera tenía que explicar por qué. O sea, antes era como, no, no voy a, ¿qué le digo? No, es que lo que pasa es que bla, 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 bla. No voy a poder. Ay, qué pena, ya, sí, chao. Uy, qué fácil era. Aprender a decir que no ha sido también, o sea, cuando lo empiezas a hacer te das cuenta que no pasa nada, que nadie te deja de querer, no se acaba el mundo, ¿no? Y es mucha parte de eso, ¿no? Poner límites a los demás, hasta dónde pueden pedirte cosas, ¿no? Tomar de ti lo que necesitan, hasta dónde. Y eso es tu responsabilidad, ¿no?
No, y es un camino, o sea, yo todo esto que platicas, Wendy, tal vez, claro, es general, es condición humana, pero sobre todo a las mujeres y en países latinoamericanos se nos ha inculcado mucho esta parte de sumisión, de aceptar, de caer bien, que viene muy de la mano con toda esta parte de los límites, de sentir que... Y bueno, si nos fuéramos más profundas, hasta un tema político, económico, no hace tantos años nos dejaban votar, el tema de incluso violencia patrimonial, que no podías tener tu propio dinero, o sea, como que viene un tema de trasfondo. Sin embargo, hoy creo, si bien no estamos en donde queremos estar, y tal vez no todas tengan ese privilegio, pero si tú tienes el privilegio de poder hacerlo, tomar ese sartén de la mano, ¿no? O sea, tomar el sartén de tu vida y desatarte de esas cuerdas que tú tienes justificación del por qué es que sí, ella me hizo, es que mis papás, y le puedes echar la culpa al gobierno, al planeta, pero todos tenemos el poder de quitarnos esas cuerdas y definitivamente voy a ver la puesta en escena. Ojalá cuando salga el episodio siga habiendo fechas. ¿Va a seguir habiendo fechas, Wendy, de manera digital?
Para seguro. No sé, ahora lo puse porque 28 de julio acá son fiestas patrias. Entonces la gente está de vacaciones, qué sé yo, entonces no sé si para Navidad tal vez, otra vez, pero sí, ya está en línea más o menos constantemente.
Súper bien, súper. No, pues lo digo, no lo he visto, pero he visto los reviews y conozco de qué trata, entonces segurísimo lo voy a ver y lo recomendamos a todas las imparables que nos escuchan. Wendy, ya nada más para terminar, tenemos unas preguntas que le hacemos a todas las invitadas, pero antes de pasar a eso, quiero nada más abrir el micrófono si nos quieres compartir qué viene para Wendy. Algo que me encantó que subiste a tus redes sociales, que hablabas de esta parte de actualizar la lista de sueños, ¿no? En el sentido de que ahorita estás, bueno, no sé si ya filmaste la primer película de Netflix en Perú y que tú querías, era como, es parte de tu lista de deseos. En 2018 escribiste tu primer libro, tienes, también estuviste en una obra de teatro como María en Tok Tok, que platicaste que tú nunca creíste hacerlo, pero lo hiciste, o sea, como esta frase que la repito, que tenemos que estar constantemente encontrando nuestro lado infinito otra vez, ¿no? Actualizando esa lista de deseos, porque ok, ya pum, 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 ya llegué a todo lo que quería, ¿y ahora qué? Y a lo mejor por eso hay personas que se deprimen, o a lo mejor que llegan a cierto éxito porque, guau, la super cantante o la super estrella, y de repente ves que cayó en depresión porque ya no actualizó esa lista de deseos, ¿no? Llegaste, ¿y ahora qué sigue? Entonces me encantaría conocer qué sigue para ti, Wendy, ahora que ya tienes pues más cosas por hacer en esta lista de deseos.
Sí, bueno, ahí yo tengo dos listas, ya tengo mi lista de sueños posibles y la lista de sueños imposibles, porque claro, es que a veces la gente se frena un poco de soñar, porque te parece como nunca, nunca se va a poder eso, o sea, cuando yo era chiquita, viajar a la India era nunca voy a poder viajar a la India, porque era demasiado caro cuando yo era chiquita ir a la India, demasiado peligroso, todo era demasiado lejos, demasiado. Uh-huh. Entonces no era posible, pero en vez de tacharlo, lo pones en un lugarcito de la lista de sueños imposibles, por ejemplo. O sea, no digo escribirlo, pero sí como ahí está, ¿no? O sea, es algo que quiero hacer, seguro nunca lo voy a hacer, pero podría hacerlo, ¿no? Ir a África también era, wow, nunca voy a poder hacer eso, está todo bien. El Circo del Sol, cuando yo era chiquita estaba en Blockbuster, los videos, uh-huh. Y yo veía eso, y en esa época era imposible que ese grupo viniera a Perú, pues. O sea, nadie venía a Perú, nunca iban a venir a Perú, ¿no? Entonces, también estaba en mi lista de sueños imposibles algún día verlos. pero qué tal que me fui a la India de grande, qué tal que me fui a África, qué tal que el Circo del Sol no solamente lo fui a ver, sino que resulta que una amiga mía trabajaba ahí y me meten a, me dice, ¿quieres verlo desde la carpa? Porque ya lo había visto afuera. Wow. Y le digo, claro, entonces entro a la carpa donde están todos los que salen del Circo del Sol, que ven por un monitor y van entrando, y viene una mujer y me dice, rah, 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 rah. Y aquí le habrá dicho, yes, le dije. Y me siguió diciendo, y yo, yes, of course. Entonces me dio, ¿para qué le voy a decir que no? Si le puedo decir que sí, me dio un, este, un, como una cosa, como una capa, una capucha, y me llevó a un sitio y me sentó ahí, me dio unos audífonos, y ¿qué crees? Estaba sentada entre los músicos del Circo del Sol, escuchando por los audífonos al director musical, que le daba indicaciones a todos los músicos, y viendo al público, estaba dentro del escenario yo, viendo al público, o sea, y no paré de llorar, toda la obra lloraba porque era como, me acordaba de mí de niña con los cassettes de Blockbuster, así viendo todas las obras del Circo del Sol, pensando nunca los voy a poder ver. Entonces, hay que tener esa lista también, los posibles, que son cosas que puedo hacer, por ejemplo, hacer ese libro para niños, es un, no sé si lo haga, pero es posible que lo haga si es que yo quiero. O sea, si le doy tiempo, si puedo lograr hacer todo lo que quiero hacer, es posible que le llegue a hacerlo. Si me esfuerzo, si estudio, si le doy tiempo, si no, o sea, puedo hacerlo. Pero hay otras cosas que digo, uy, esto, como la película en Netflix. O sea, era como, eso no lo puedo decir yo. Eso alguien me va a tener que llamar. Yo solamente puedo hacer mi trabajo bien, cada cosa que me toque hacerla, hacerla de la mejor manera posible, y eventualmente alguien me llamará o no, para hacer, no depende de mí. El libro sí depende de mí. Salir en una película de Netflix, no. Y pasa, ¿no? Entonces pasa y digo, ¡wow! No puedo creer, ya estoy en Netflix, ¿no? Y vamos a una película de Netflix, o sea, era como yo. Una película en el extranjero tampoco es una decisión mía. ¿Qué puedo hacer yo para eso? Ya mandar videos, pero es como no tengo tanto material tampoco para mandar, y de pronto me llaman y hago dos películas en España. ¡Chum! Y es como, wow, otro sueño imposible, ¿no? Entonces, así, quiero hacer un podcast, eso depende de mí, es un sueño posible. Si me pongo las pilas, ¿sí, no? Si le doy el tiempo, qué sé yo. Entonces, hay mil cosas en esa lista de posibles, mil cosas en la lista de imposibles, y ahí están. Y yo voy haciendo, o sea, hay cosas que dependen de ti que las puedes hacer, y hay cosas que no, y las pongo, por lo menos ponerlas ahí, ¿no? No negarlas como, no, esto no. Eso puede ser que pase, puede ser que no, pero ahí está, ¿no? Y se quedan rondando esos deseitos, y tú qué sabes, de pronto, con un poco de optimismo, un poco de optimismo precavido, podrían suceder. Precavido.
No, y yo sí creo, o sea, no sé si tú tengas esa creencia, Wendy, pero yo sí creo que nosotros somos co-creadores y de alguna manera manifestamos, obviamente, como dicen, ¿no? Que te tienen que encontrar trabajando la suerte, no es nada más como que quiero hacer esto y me suelto a dormir o de vacaciones. Pero yo sí creo que eso que escribes y lo materializas, sin duda la vida, el universo, Dios, diosa, como cada quien le llame, encuentra maneras de mandártelo. Entonces, qué lindo, y de verdad vamos a seguir muy de cerca todo esto que haces, y que seguramente vendrán en esa, seguirás actualizando esta lista de deseos, tanto imposibles como posibles.
O en Hotmart también, que hay una plataforma que se llama Hotmart, que era como, la miraba yo con amorcito, y era como, ay, algún día tal vez haga algo ahí, y qué tal que me llaman para hacer un curso sobre miedos. Entonces ya vengo trabajando en eso también, y ahora en septiembre sale ese curso sobre miedo, que me dio mucho miedo hacerlo, porque era como, ¿por qué voy a hablar yo de los miedos? Y de ahí comencé a revisar, si no siempre estoy hablando sobre los miedos y vencer los miedos, este miedo a hacerse cargo de tu vida, miedo al que dirán, miedo al éxito, miedo al fracaso, y de pronto ya estoy así como a punto de grabarlo dentro de poquito, ¿no? Sale ahora en septiembre. Entonces ahorita estoy, por ejemplo, eso está bueno también, ponerse dedícate a una cosita, después viene la otra, después viene la otra, porque cuando hay muchas es como, uy, un poquito para aquí, y no terminas de hacer nada bien, ¿no? Entonces ahora está mi mente ahí, luego ojalá que me salga ese librito, esa cosa de contar cuentos, que también estoy como súper ilusionada con eso.
Buenísimo, Wendy, pues vamos a seguir muy, muy, muy de cerca. Estoy segura que no va a ser la última vez que platiquemos, y ojalá podamos seguir siguiéndote el paso, pues, de todo esto que haces, porque creo que es genial. Y la verdad es que siempre había tenido esta parte de desde que Las Imparables inició en México, y de manera natural pues empezó con la gente cercana, pero pues más hoy en día es darnos cuenta y empezar a ver, hay imparables en todo el mundo, incluyéndote a ti, Wendy. Entonces te vamos a seguir muy, muy de cerca. Oye, Wendy, ya nada más para terminar, son preguntas rápidas que nos puedas contestar, porque sé que ya a lo mejor ya nos pasamos de tiempo y tienes cosas que hacer seguramente. Entonces, la primera es, ¿Qué es el éxito para ti, Wendy?
El éxito para mí es estar tranquila. O sea, de verdad, es estar en paz, es tener una vida con pocos problemas. Y creo que llevo todo hacia ese lugar, ¿no? De que las cosas que hago sean cosas que me gusten, que me den tiempo y que no me den problemas, ¿no? O sea, y es bien bonito pensar en el éxito, ¿no? Para cada uno, de verdad sentarse y pensar qué es para ti, ¿no? Porque en un momento tú piensas que ser gerente, tener una gran casa, tener un gran auto, pero de verdad, yo pienso ahorita, si me regalan un auto, digo, me vas a regalar un problema, no quiero no quiero un auto, de verdad, o una gran casa, ¿no? Yo con piscina, ¿no? Es un problema eso para mí, o sea, no quiero dedicar mi cabeza a cómo limpio esa piscina, cómo limpio esa casa, cómo la sostengo, qué tengo que hacer para mantenerla, o sea, es un problema. No quiero ser gerente, no, tampoco no quiero. Entonces, y así me fui dando cuenta que de verdad para mí el éxito era estar tranquila, ¿no? De hacer mi trabajo tranquila, de hacer cosas que me gustan, de tener tiempo para descansar, para disfrutar, para comer rico. Eso es estar en paz.
Me encanta y lo comparto también, Wendy. ¿Cuál es tu mayor miedo?
Mi mayor miedo, ¿qué me da miedo? Que pase algo que me... O sea, como no ser útil.
Okay, como ya no poder hacer lo que amas.
O hacer cosas que no sean útiles. No sé, no sé qué podría pasar para eso. O sea, no sé, que me dé un rush de fama, así de wow, y de pronto ya no hacer nada que sirva, que todo sea para más, más, más. Ya no creo que me pase eso. Podía haberme pasado en algún momento porque la fama es bien engañosa, ¿no? De pronto te sientes que eres lo mejor de la vida y que te mereces todo y que, ¿no? Y ya entonces comienzas a perder interés en la realidad, ¿no? Es como, ¿cómo hago para tener más, más, más? Lo he visto muchas veces, ¿no? Y lo he empezado a sentir en un momento cuando la fama empezó a tocar mi puerta de, ¡oh! No, y soy famoso, estoy en la tapa de la revista y no sé qué, pero creo que el trabajo en Bola Roja me aterrizó bastante. Y ya no creo que me pase, pero me da miedo que eso podría, o sea, es un fantasma, ¿no? De dejar de ser útil, de solo pensar en, ese es un miedo, o tener un accidente o algo que me impida hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Depender.
Okay, súper bien. Compártenos, Wendy, alguna recomendación de libro, película, podcast favorito. Puede ser el tuyo, puede ser los tuyos, los que gustes.
Mi libro se llama Diario de una vaca descarriada. En realidad es un libro así de compañía. Es un librito así para abrirlo en cualquier página. Tiene historias bonitas. El libro de Michelle Poehler, Hello Fears, que está en inglés. Jefa de mi vida, de Charuca, de
Charuca.
España, que es bien lindo porque tiene un montón de cositas para trabajar. El elemento me encanta. Y un libro que a mí me ha cambiado la vida, que siempre lo recomiendo a la gente que está harta que les hable de ese libro, es El Perdón Radical de Colleen Tipping. Ese libro para mí fue así como, ¡fum! Me hizo ver la vida de otra manera y me ayudó un montón a transitar con más, con más liviandad, con menos drama la vida.
Buenísimo. Y por último, Wendy, que nos compartas un consejo para todas las imparables que nos escuchan.
Un consejo. Que no le tengan miedo a hacerse responsables, ¿no? De verdad, así como planeas tu viaje, ¿no? Como planeas tu cumpleaños, tu matrimonio, ¿no? Y haces tu lista y dónde es más barato y dónde es... Así igualito, hacer un plan para tu vida, ¿no? ¿Qué cosas quieres hacer y averiguar y todo ese trabajito? Porque a veces es como muy, ah, ya esto, ya, ¿no? Lo que sea, o seguir ahí parada en donde estás y... Y ya, y resignarse, ¿no? Y que cuando te pregunten cómo estás, bien. O sea, cuando te sientas diciendo, bien. Es como, para, ¿no? O sea, ¿por qué te estás resignando a estar bien? ¿No? Cuando podrías estar bien, o sea, realmente bien, ¿no? Creo que hay que escucharnos mucho y parar un ratito y mirar, ¿no? Que a veces no paramos. Es como, para un ratito y mira, ¿no? Es dónde estás, tu casa. ¿Quién está a tu lado? ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿estás bien con todo eso? ¿No? ¿Y qué cosas están en tu control cambiar, modificar, hacer que sean mejor y más bonita para ti, ¿no?
Gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Si te encantó, tanto como a nosotras, compártelo en tus redes sociales, compárteselo a alguien más que le pueda encantar y recuerda seguirnos en nuestras redes como Las Imparables-bajo o en nuestra página web, lasimparables.com. Ahí puedes encontrar todo lo que hacemos en nuestra comunidad y todos los eventos que tendremos para ti. De verdad, gracias por estar aquí. Nos vemos el siguiente lunes. Y ahora sal y vuélvete imparable.